Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 12 de septiembre del 2025. ¡Comenzamos!
El evento cinematográfico, por lo menos del mes, es Violeta, la hermanastra fea.
¡Ay, sí! La verdad es que estoy muy emocionada de hablar de esta película, la verdad.
Sí, ya me dijiste que no andes spoileando, así que si empiezo a spoilear, dime, estás spoileando, por favor.
Va, me parece perfecto.
Pero ¿por qué no hablas tú de ella y no nos arriesgamos tanto y luego ya yo digo algo?
Va, no, quiero saber tu opinión acerca de si te gustó o no.
Bueno, me gustó muchísimo, tiene mucho que ver. Creo que Wicked fue la que empezó la obra de teatro de hace como 15 años, un poco más, que ahora es dos películas, como ya sabemos. Creo que fue la primera que empezó como a decir, bueno, y si contamos la misma historia desde otro punto de vista, sí. Es decir, contemos El Mago de Oz desde el punto de vista de las brujas.
Totalmente.
Entonces, la hermanastra fea es contemos la Cenicienta historia, sí. Desde el punto de vista de una de las hermanastras.
De acuerdo, justo, ya lo dijiste muy bien, es reversionar el cuento de los hermanos Grimm de Cenicienta, el clásico de todos los tiempos, desde la perspectiva de Elvira, que es la hermanastra. A ver, nosotros veíamos como el cuento de Cenicienta muy aspiracional, verlo como de, wow, nos vamos a casar con el príncipe y la más bonita y la que baila y la que ante la sociedad es una mujer ejemplar, ¿no? Uh-huh. Aquí con la hermanastra Elvira vemos desde su visión, desde su experiencia, cómo era realmente este cuento. Y aquí, pues, es mucho la crítica hacia la belleza, hacia los estándares que nos imponen a nosotras las mujeres.
Los estándares imposibles.
Exacto, la de tiranía, ver la perfección.
La tiranía de la belleza que imponen la moda y otras cosas.
De acuerdo.
O sea, y es como que tienes que medir 1.80 y pesar 25 kilos.
Claro, estar, exacto, visualmente ser la güerita de ojo claro, que mida cierta estatura, que la nariz le mida de una manera, ciertos centímetros, la cintura, las boobies, las pompas, todo. Uh-huh. Tienes que prácticamente ser la mujer perfecta para ese príncipe, para ser aspiracional, para ser una mujer que realmente vale la pena, ¿no? Uh-huh. Y pues es, me encanta que hoy 2025 salga este tipo de historias, porque desde niñas nos implantaron que teníamos que vernos de cierta manera. Uh-huh. Ahora, la presión social, la presión de encajar, uh-huh, no solamente con tu familia, con tu madre, que a fuerza te exige cómo, uh-huh, tienes que ser, también encajar ante la posibilidad de ser la que se case con el príncipe, de que con otras mujeres, es la competencia entre otras mujeres. Uh-huh. Entonces, romper con, o sea, sí, la ruptura de ese cuento de hadas y que ahora nos visualicen como esto no es lo correcto. ¿Por qué tenemos? Porque, a ver, aquí Elvira, pues, se transforma de una manera para poder verse bien, ¿no?
Sí.
Y que ella tiene muchos prejuicios y que ella tiene muchos miedos y que incluso se somete a, pues no es tan quirúrgicamente, pero sí se mete a procedimientos dolorosos, uh-huh, y la forma en que a través del dolor puedes llegar a ser esa mujer perfecta me parece una metáfora espectacular.
Sí, por supuesto.
Entonces, es una película noruega, la protagonista es Lea Myhren, con quien tuve posibilidad de hablar.
Buenísimo. Que, por cierto, ajá, sí logra verse fea en la película, pero realmente es una mujer bonita.
Es una mujer muy bonita.
Y con un cuerpo muy bello.
Muy bonita, además, muy hermosa. Pero claro que tuvo prostéticos. Uh-huh. Le pusieron, no hay que decir tanto para que obviamente se lleven la sorpresa, pero sí utilizaron ciertas modificaciones para que realmente pasara de ser la niña adolescente a finalmente ser la mujer que se transforma. Uh-huh. Entonces, justo hablamos de eso, de los estándares de belleza, de las presiones sociales, de cómo nos imponen ser una mujer visualmente espectacular, cuando la verdad es que la belleza son de otras maneras. Uh-huh. O sea, es la interna, sí, aunque se suene cursi, creo que hay muchas cosas más. Y no importa si tienes miedos, no importa todos las tenemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro que no es de género, o los hombres también lo pueden sentir, solo que aquí se enfoca como la mujer de esa época, porque además está ambientada en Londres de muchos años atrás, muchas décadas atrás.
Eso me fascina. Es como del siglo XVIII. Exacto. O sea, obviamente todavía no hay automóviles.
Exactamente.
¿Sabes qué me fascina? El anacronismo. La música es espectacular. La música parece que la hizo Giorgio Moroder. No la hizo Giorgio Moroder, sí, pero esto. Una escena del siglo XVIII, gente a caballo, con traje de época y música de sintetizador. Sí. La música es espectacular. Qué cosa más hermosa.
Coincido. Y los colores, si te fijas, son muy como oscuros. Como que vas a ver una película que no tiene esto vibrante, pero en las escenas fuertes de repente te llega como el bombardeo. ¡Ay! Sí. Las situaciones, la verdad es que está muy bien hecha, el guión es espectacular, las actuaciones ni se diga. Así que vamos a ver lo que nos dijo.
Adelante, por favor.
Vamos a verla.
This movie is also set in a time, long, long time ago, and we see the same issues there as now, and I think that's why this movie also is quite relevant, is because all the things that Elvira does to herself is you can basically do it yourself now. You know, we cut and we go into very complicated procedures to change how we look. My goal was from the start was that I want people to love Elvira, and I want people to like her and find her charming and funny and a bit awkward, and like I wanted to make her sort of her quirkiness a bit bigger than a bit characteristic almost. I mean, I do a lot of expressions with my face, you know, the smiling with the braces. I think also with the prosthetic makeup, it really helped me find the childlike manners of Elvira, because she's also kind of young in the beginning, just young and naive. Yeah.
The moment when Elvira injures her feet has something deeply symbolic, I think, as if pain were also a path of freedom. How did you experience that duality?
Ooh. Cool question. I mean, it's sort of crazy to hurt yourself that much in order to get what you want, you know. It's the same with love. I usually say that me and Elvira are the same people when it comes, because we both walk around this world and we meet the world with our heart in our hands. That's sort of something that I can rest, that I see myself in Elvira. We're both very vulnerable because we're offering the whole of ourselves to the world because we just want someone to take this heart and take care of it. But instead, people are also able to poke it and stick it with knives.
Te chulean tus preguntas, ¿ves? Te digo, suele pasar.
Gracias.
Una vez más.
Estuvo bien padre esa plática.
Muy lista, mujer.
Muy.
Brillante, muy linda además, como te decía. Muy. O sea, en la película no se ve así.
Claro.
Y bueno, si la produces se ve espectacular.
Espectacular.
Nada más, y fíjate que hace no mucho me platicaron, y lo relacioné mucho con la película. Esto yo no sé si sea un mito, querida Violeta.
A ver.
Pero dicen... Y por favor, cámara acá, por favor, no lo hagan, por favor, no. Es peligrosísimo lo que voy a decir, que dicen que algunas mujeres hacían en alguna época.
Oh.
Mujeres de mucho dinero,
ajá,
jóvenes, jovencitas de mucho dinero, en edad casadera.
Ok.
Dicen que agarraban agua del lago de Chapultepec y se tomaban un vaso de esa agua para enfermarse y bajar de peso, para llegar al día de la boda en el peso que buscaban.
Ay, no.
Yo, dicen que es cierto, a mí no me consta, pero es una salvajada, y pensé en eso y quería compartirlo, porque además me parece una anécdota, me parece algo digno de contarse.
Claro,
pero...
y eso hay muchas situaciones,
sí,
¿no? Digo, esto es de épocas atrás, pero actualmente la verdad es que las intervenciones quirúrgicas han crecido, la forma en cómo, a ver, desde filtros de Instagram, desde cómo nos vemos en redes, de que sí, hay ciertas aplicaciones para verte bien y quitarte la celulitis, pero quitarte la arruga, pero ponte el Botox, pero ponte los labios más grandes, pero opérate. O sea, creo que sí es una presión que ha aumentado. Y como hoy hay más tecnología y hay muchísima más ciencia, pues eso es lo que ahora pues no ha ayudado, ¿no? De uh-huh. esa manera. Digo, muchas se sienten mejor así, qué bueno, pero yo creo que sí hay que llegar al punto en decir tener ese amor propio y claro. no depender de estas cosas, ¿no?
Formidable entonces, película, no, formidable.
Sí, sí, sí. Y eso que dijo, siento que Elvira y yo somos una y otra, somos la misma persona porque hemos entregado todo y nos han clavado el cuchillo en el corazón. Uh-huh. Me parece algo muy fuerte, pero muy real. Entonces, pues véanla, ya está en los cines. Y Sergio, me da mucho gusto que te haya encantado.
Me gustó muchísimo, La hermanastra fea. Y al final me encontré a Astarte.
¡Ah, yo pensé que iba a contar el final!
No.
No cuentes
el final. ¿Ese es el final? Me encontré a Astarte. Y le dije, hija mía, ¿por qué no venimos juntos? Y me dijo, no me hablas desde que tengo 5 años. Nunca diste dinero para mi educación.
Así de padre desconsiderado.
Exacto. Y así fue. No, no. Bueno, oye.
Saludos a Astarte.
Saludos a Astarte.
Que nos ayuda.
Vienen los semis.
Me emociona mucho los domingo. Semis.
La serie más nominada, esto ya lo dijimos, es Severance.
Sí.
Luego The Studio. Ambas son de Apple.
De Apple.
Y The Bear. Severance tiene 27 nominaciones, The Studio 23 y The Bear 23. Aquí hay
algunas como predicciones.
Algunas predicciones. Las predicciones de Variety, que he notado que es la revista
como
más
muy acertada, ¿no?
Más acertada. Uh-huh. Dice que va a ganar The Studio, que se va a llevar ojalá. 12 Emmys, Severance 9, The Penguin 9 y Adolescence, que para mí es el evento televisivo del año, sin duda.
Muy buena.
8. Pero pues es porque es una miniserie. Hay muchas que no se puede llevar. O sea, mejor maquillaje, pues claro que no.
Claro.
Porque no lo hay.
Me encantaría que o fuera Severance o fuera de Studio. De Studio es una joya.
Sí.
Porque The Bear, esta última temporada ya no me atrapó tanto. Creo que ya debería de terminar.
Se empieza. Como a la cuarta temporada o tercera, las series. Salvo garbanzos de la libra como Los Sopranos, se empiezan a repetir
bueno,
un poco.
Puede ser. O como, Stranger Things, que creo que le fue muy bien. O sea, como que hay muy pocas que les va increíble después de la cuarta temporada.
Sí, ya lo que
se ya ganó muchos premios de Bear. Ya se la merece otra más, sí. Yo creo. Sí.
The Studio, para quien no sepa, es Seth Rogen. Ha trabajado toda su vida en cine. Siempre ha soñado tener las riendas de las películas él. Y de pronto lo hacen jefe de un estudio.
Exacto.
Y tiene un lado artístico, entonces quiere quedar bien con los artistas, pero le tiene mucho miedo a sus jefes, entonces quiere quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, con los ejecutivos y con los artistas, y los ejecutivos y los artistas son el agua y el aceite, siempre.
Siempre.
Y él siempre está ahí en medio, estorbando, por desgracia. Hay un capítulo que se llama The One, que es una sola toma.
Así la plano secuencia es buenísima.
El capítulo se trata de que quieren hacer una plano secuencia
y todo
el capítulo es una plano secuencia.
Sí, justo es la crítica detrás de toda la industria del cine. Me parece maravilloso. Obviamente si están muy empapados, porque si hay muchas referencias de directores, actores, hay cameos.
Sí.
La verdad es que los que disfrutan el cine les gusta mucho esta serie.
Sí, quien no sabe mucho de cine, o sea, como de datos.
Se puede perder.
Pero sí, siento que sí. Hay muchísimas referencias.
Claro, no. A ver, yo luego de repente es como de, oh, ya la viste. Ay, sí, pero es que no la entendí. ¿Por qué salen tantos
como
personajes?
Yo viendo Deadpool contra Wolverine, ¿no?
Algo
que me pasó
así,
como
que
no entendía nada. De repente.
Algo así, porque hay muchas referencias de películas, directores, otras cintas, versiones, mundos, universos, de todo.
Pues
pero
mira,
bueno, está buena.
Te cuento.
Ya veremos los Emmy este domingo 14 de septiembre.
Adolescence, está nominado Stephen Graham por mejor actor, que es el papá.
Sí.
Mejor actriz de reparto está Erin Dougherty, que es la psiquiatra o psicóloga. Uh-huh. El niño también, mejor actor de reparto, Owen Cooper. Guión, por supuesto. Fotografía del episodio 2, que es una maravilla. Mezcla de sonido del episodio 1. En fin, pues ese es mi gallo y espero que gane todos los Emmys posibles. Y es este domingo 14 de septiembre, son los Emmys.
Ahí está.
Ahí
ya,
está.
No se la pierda, no se pierdan. Y ya hablaremos la próxima semana.
A ver, sí, sí, de, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo con quién ganó, quién perdió. Ya, ya se estrenó por fin, basada en la novela prodigiosa de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, dirigida por Luis Estrada. ¿Qué te ha parecido, Violeta?
Me encantó. Mm-hmm. Me está encantando, no la he terminado. Son seis mini episodios. Mm-hmm. Pero qué bárbaro. A ver, empezando por el cast. Mm-hmm. Arcelia Ramírez, una de las Poquianchis, Paulina Gaitán, que aquí es Serafina.
¿Cómo se llama? Las hermanas Baladro.
Las hermanas Baladro.
Que se llaman Serafina. Irónicamente, Serafina.
Y Arcángela. ¿Qué?
O sea, tienen nombres de ángeles. Arcángela. Una es Serafina y la otra es Arcángela.
Arcángela.
O algo así.
Sí, sí. Sí, son ellas las hermanas.
Ok.
Y bueno, pues a ver, sabemos, está... bueno, es dirigida por Luis Estrada, que ha hecho El Infierno, La Ley de Herodes, que en lo particular a mí estas películas me han encantado muchísimo.
Sí, claro.
La que no le fue muy bien fue Viva México, como que ya era... Eso fue un error.
Un error tremendo, pero bueno, en su carrera. Todo mundo los comete.
Pero... ¿cómo te van contando la historia de las Poquianchis a través también de la historia de amor de Serafina y de cómo tienen este burdel? Porque sabemos que está basado en hechos reales, uh-huh, incluso en la novela.
Y Ibargüengoitia escribe a partir de las Poquianchis, escribe. Exactamente. Las Muertas.
Uh-huh. Y bueno, todos los asesinatos y todo lo que ocurrió en este burdel entre los años 40 y los 60, aquí se enfocan más ya cuando cómo iniciaron y cómo funciona este burdel, uh-huh, allá en Mezcala, ¿no? En la Sierra de Mezcala.
Son lugares inventados.
Sí, exactamente.
Plan de Abajo no existe, Cueva no.
No existe.
No existe. Es Guanajuato.
Es Guanajuato.
No existe, o sea, es como... Híjole, William Faulkner, el estado sureño gringo del que escribe, no lo puedo ni pronunciar, pero no existe. Uh-huh. Y Ibargüengoitia hace lo mismo, hace un Guanajuato, es Guanajuato, pero ¿sí? Le llama de otra manera. Y los lugares, ninguno de ellos existe realmente.
Exacto.
Hay lugares parecidos,
sí,
pero
sí, los crearon ficticios, ¿sí?, justo para esta serie.
Cuévano no existe, Cuévano existe en las páginas de Ibargüengoitia y ahora en la miniserie.
Y justo, pues nos hablan como de tráfico de menores, el abuso sexual, todo lo que había también... con el gobierno, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, pues avalaban que esto sucediera? Sí. Ahora, también la historia con Poncho Herrera, que en este caso es como el novio de Serafina,
sí, sí,
como esta relación tóxica de te dejo, me dejo, pero ella, una mujer fuerte, muy empoderada, muy... o sea, como que prácticamente ella es la que manda. Aquí, uh-huh, es muy feminista, o sea, desde la visión feminista como con ellas. En esa, uh-huh, época, pues, era muy raro que una mujer, pues, se enfrentara a esta situación. Pero no, ellas eran las que mandaban. Uh-huh. Sin embargo, también es vulnerable y se muestra, pues, con dolor cuando, pues... su pareja no está estable, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, la verdad es que te lo han contado muy bien. Paulina Gaitán hace un trabajo espectacular.
¿Cómo?
Es una gran, gran actriz. A ver, recordemos que ha salido en películas como Souvenir, que a mí esa película me gustó mucho porque nos habla como del vientre subrogado, del in vitro, de cómo las mujeres se enfrentan a esta situación. Pero ha hecho películas también como, mira, Coyotul recientemente, Diablo Guardián, ella hizo un papel espectacular aquí, Narcos... redes sociales, Turno Nocturno, Deseo, Crimen y Perdón. Ha hecho varios trabajos y la verdad es que en todas está espectacular.
Aquí brilla, aquí
brilla, creo brilla. Que, de creo Las que, Corán hace poco también.
Yo diría que se lleva la película, de no ser porque existe, Mauricio Isaac.
¡Wow!
La vez pasada, ¿te acuerdas que estábamos... reseñamos la obra Arte... y luego estábamos hablando del elenco de Las Muertas, que ya la puede usted ver completita en Netflix. Ya, acuérdese que en Netflix salen los 10 capítulos y usted los puede ver el mismo día.
Sí.
Y
nada de que nos hacen esperarnos.
Nada de que
tanto,
la próxima,
¿no?,
semana. No.
Puede que partan la serie así de que primera parte y segunda parte, pero nos avientan los capítulos. Eso, sí, está padre.
Pero bueno, estábamos hablando o de Arte o del elenco
de
Las Muertas y mencionamos a Mauricio Isaac. Y yo dije, ese actor, yo no sé cómo no es famoso. Porque es un actorazo. Pero
es
bueno,
actorazo.
Aquí sale de una de las prostitutas que se llama La Calavera.
¡La Calavera!
Yo lo vi, dije, ¿es Mauricio? Y de repente dije, no. Y al final en los créditos, así, la calavera, Mauricio Isaac. Increíble. Bueno.
Qué personajazo,
Todos los premios habidos y por haber se los van a dar, obviamente.
Sí, no, por favor.
Obviamente. Y es genial cómo. Es genial cómo Ibargüengoitia va tejiendo la historia y cómo Luis Estrada la respeta mucho y lo va tejiendo muy bien y encuentra el sentido del humor en todo esto, en toda esta corrupción y en toda esta doble, triple moral que hay, etcétera. Es muy, muy, muy
brillante. La doble, triple, cuarta moral tiene esta razón.
Sí, sí, de repente el señor cura bendiciendo el burdel. Y de repente, sí. O sea, vemos esa clase de cosas.
No, claro, y el policía que trata de hacer las cosas bien ante la sociedad, pero por abajo el agua, pues está haciendo una tremenda corrupción por todos lados y toda la policía.
Nadie tiene redención. Nadie. Nadie de los personajes.
O sea, como que sí, aquí sí hay el villano, el héroe, pero más bien es como una historia entre todos tienen la luz y la oscuridad. Aquí todos, o sea, como seres humanos tenemos cola que nos pisen y aquí se ve tremendo. Incluso Luis Estrada lo decía en varias entrevistas, ¿no? Y de cómo quiso basarse en esta novela de la literatura latinoamericana, una de las más importantes, el cómo este acto de corrupción, pues parecía que era como, sí, no pasa nada aquí. Y las aplaudimos y porque ellas son unas mujeres chingonas. Híjole, no, está fuerte y está espectacular. Son 6 episodios. La verdad es que Luis Estrada jamás había hecho una serie. Todo se había basado en películas y lo hace muy bien.
Muy bien.
Me gustó. Vayan a Netflix, por favor, y vean.
Tengo que decir, voy a la mitad. Llevo 3, pero me han gustado muchísimo.
Bastante, bastante.
Oye, yéndonos a el documental de Charlie Sheen.
Oye, sí, a ver, cuéntame del documental.
A.K.A. Charlie Sheen, o sea, also known as...
Porque el ascenso y el descenso de Charlie Sheen.
¿Así
¿no?
le pusieron?
No.
Es la película. Digo yo. Claro. Bueno, su verdadero nombre. ¿Cuál es el? Bueno, su apellido es Esteves, es Irwin algo Esteves, pero no me acuerdo cuál es el apellido verdadero. Pero bueno, se pone Charlie Sheen. Ah, no, Irwin Carlos. Es Carlos Irwin Esteves, alias Charlie Sheen. Y nos cuenta, pues básicamente, el hombre nace en medio del show business, en Malibú, su padre es un actor reconocidísimo, es Martin Sheen. Cuando él es niño, ve a su padre filmar Apocalipsis Now, y pues tiene un problema de adicción del tamaño del Everest.
Sí.
Y es como él lidia con ese monstruo. Lo increíble de la serie es, uno, lo adorable que eso va en su contra. Porque de pronto es tan adorable como persona y como personaje en Two and a Half Men, por ejemplo, que le perdonas cosas. Y justamente eso es lo que lo ha llevado a la desgracia, que la gente le acaba dando chance. La gente, o sea, lo arrestan y le pasó muchas veces. No, eres Charlie Sheen, me caes a todo dar. No, vete. Y resulta que traía cocaína en la pierna. Si lo llegan a agarrar, años de cárcel. Evita la cárcel un montón de veces, evita la muerte de manera prácticamente inexplicable, Violeta. Yo no sé cómo no se murió.
El Qué mismo fuerte.
sale Sean Penn, que básicamente no aporta nada, es un estúpido. Era su amigo, pero no aporta nada. O sea, lo único que dice es que dice, probablemente Charlie está construido de otra manera que el resto de los seres humanos, porque cualquier otro ser humano con tanta droga se hubiera muerto. Habla de cosas como la hipersexualidad que te provoca fumar crack. O sea, el crack, de repente, nunca lo has hecho, ¿cómo? Y de repente dices, quisiera tener sexo con un abejorro. A ver, o sea, cosas así. Es más.
Y yo con
más.
Razón cachayayos. ¡Oh! ¡Oh, no! No, hombre, Sergio Zurita. No.
Perdón. Pero
es que
bueno.
Yo creo que ya.
No se la pierdan. Es una gran cosa. Ya se va para casa llorando. Gran cosa. Gran cosa.
¿Sí? O sea, sí, está en Netflix también.
Sí, 2 episodios. Estupendo. No se la pierdan. Oye, James Gunn va a dirigir la próxima de Superman. Es una no secuela. Se llama El Hombre del Mañana. Y Lex Luthor, que es Nicholas Hoult. Y Superman, que es David Corenswet. Tienen que unir fuerzas contra una amenaza mucho más grande.
Está bueno, pero esta va a ser como, exacto, no secuela, o sea, no va a tener nada que ver con el Superman que vimos hace unos meses.
Sí, pasa o antes o después, no está especificado.
Pero es se podría decir que hasta como, bueno, no es spin-off, pero una historia aparte.
Esa parte.
Exacto.
Se estrena el 9 de julio de 2027.
Ay, vamos a tener, uy, no, mucho, ay, todavía falta.
Y es todo, y eso es todo.
Pero bueno, él se va a quedar prácticamente con la... Pues sí, él las próximas de DC las va a llevar James Gunn. Así que me parece increíble.
Oye, Bad Bunny.
Oye, pues sí, vámonos con... A ver...
Calma.
Bad Bunny va a... Bueno, recuerden que está de gira, ¿ok? Hey. Y que a México viene con 8 fechas... A ver si no le dan por sacar más para decirle, quiero hacer la competencia Shakira. Ay, ¿no van a ir? ¿No les gusta Bad Bunny? No, uy. Les voy a decir algo. Bad Bunny sabe lo que es la industria. Tiene un equipo espectacular que lo lleva a la cima y él, la neta, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Aunque no les guste, es la persona más influyente en la música latina en estos momentos.
La nota es no va a hacer gira por Estados Unidos.
Así es. No la va a hacer.
De hecho, irónicamente, Entertainment Weekly dice: Bad Bunny ama a su público de Estados Unidos y para demostrarlo no va a hacer gira aquí, como burlándose un poco, ¿no? Pero lo que él dice es que no quiere arriesgarse a que haya una redada del Immigration and Customs Enforcement, mejor conocidos como ICE. Okay. Que no quiere que haya una redada ahí de latinoamericanos que lo vayan a ver.
Y es que muchos latinos van a ver a Bad Bunny.
Pues claro, y esa es la razón por la que dice que no va a Estados Unidos.
Me parece muy responsable de su parte y muy acertado.
Pues yo no sé, porque hay un montón de gente que sí lo quiere ir a ver. No sé.
No, pero es que imagínate que de repente si exista una redada, saquen a los latinos en pleno concierto. No.
En fin.
Yo creo que es muy inteligente y él apoya a su comunidad.
Oye, Guillermo del Toro, no hemos visto imágenes de su Frankenstein que se estrenó en Venecia.
En Canadá.
Y en Canadá también. Ajá. Y dijo cómo es su criatura. O sea, que no es como la de Boris Karloff o de las otras que se han hecho. Dice: los tonos son pálidos, pero casi translúcidos. Se siente como un alma recién nacida. Así define a su criatura. Bueno, ahí hay una imagen.
Ay, no, siento que va a estar espectacular. Ya queremos ver
esa
cinta que va a llegar próximamente. Aparte, Guillermo del Toro dijo que viene a México. Uh-huh. O sea, no ha dicho cuándo ni nada, pero ojalá que...
No, bueno, pues...
Tiene que.
Aunque sea ver a su familia, tiene que.
No, pero que nos dé entrevista también.
Oye, y Matt Damon y Ben Affleck van a hacer otra película juntos.
Así es, creo que les fue muy bien juntos. Así
pues
que...
siempre les... Y si ganaron el Oscar con Good Will Hunting, con Mente Indomable, por escribir el guión. Hicieron la otra, la de Nike, ¿te acuerdas?
Buenísima también.
Ahora hacen esta tercera, que se llama The Rip, el botín. Okay. Y ya hay un tráiler que están viendo ustedes allá, aquí atrás.
¿Esta para cuándo la vamos a tener?
Esta para dentro de poquito. O sea, antes de que se acabe este año, pero
así
no
de
sé exactamente.
Poquito, mira, aquí lo tenemos.
Pero no,
16
no sé
de enero del 2026.
No, pues uy, puede no estar tan bien. Te digo que en enero es
en
cuando.
Unos
es.
Meses.
Ah, pero es Netflix. Entonces, tal
sí,
vez puede
es
estar
Netflix,
bien.
Es de
porque
Netflix.
Película que estrenan en enero en el cine, duda, porque es cuando avientan la basura. Pero
sí,
en
¿no?
fin.
Y además son los productores. O sea, además de que son los productores, van a ser los protagonistas.
Ok, entonces quizá no, quizá esté bien. Última nota, mi querida Violeta.
A ver, mi querido Sergio.
El León de Oro lo ganó por fin Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, no sé si has visto unos cortos que pasan de The Criterion Collection, que es esta la colección de cine más hermosa
Increíble.
Que se ha hecho en la historia. O sea, unos DVDs divinos con material extra y cosas así. Y está The Criterion Closet. Y entonces ponen a, no sé, Nicolas Cage del Criterion Closet. Y escogen, pueden escoger 5 DVDs. 55% de las personas escogen una película de Jim Jarmusch que se llama Down by Law, que era con Tom Waits, John Lurie y Giancarlo Giannini de los 80s y Ellen Barkin. Un peliculón. Es la más elegida por todos los invitados ahí a ese closet que yo haya visto, y quizá hay alguna otra, creo que cosas de David Lynch, pero tiene más que ver con que se acaba de morir, Pero todos eligen esa de Jim Jarmusch y por fin gana el León de Oro de Venecia. La película se llama Mother, Father, Sister, Brother. Y son tres historias distintas. La primera se llama Padres, la segunda se llama Madres, la segunda se llama Hermano, Hermana. Sale Cate Blanchett en uno de los episodios.
Bravo, Cate Blanchett.
En otro, Charlotte Rampling. Por ahí está Tom Waits otra vez. Ah. Y cada capítulo es en un país distinto. Una es en Estados Unidos, otra en Irlanda y otra en Francia. Y esa fue la película que ganó El León de Oro de Venecia. Y ya acabamos, canal.
Uy, pues muy bien. Ay, Adam Driver, ya vi que sale.
¿También?
Sí.
Sí, salen un montón.
Guau, wow, pues buen cast. Y bueno, yo con Cate Blanchett es garantía.
Sí, y si pueden, vean Down by Law. Casi cualquier película de Jim Jarmusch es una gran cosa. Casi cualquiera.
Eso. Pues ahí está, para que próximamente seguramente va a llegar a los cines.
Obviamente.
Así que para ir a verlos, vamos a tener que aventar todas las de Venecia, todas las de Cannes. Para que lleguen. Así que, pues bueno, ya que rápido se nos fue el tiempo, pero vayan al cine, por favor. Nos cuentan qué les parecieron todas estas recomendaciones. Ahí comenten. Y bueno, pues esto fue
Canal Pop.
Oye, pero qué gusto, como siempre, estar contigo. Violeta. Digo, no, ya pues.
Despídete,
recuerden,
despídete.
Que me pueden, que ya se me había ido.
Perdóname.
Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Y mi querido Sergio, qué gusto estar
igualmente
contigo.
Yo me llamo Sergio Zurita, estoy en X, Twitter o como se llame, como @szurita. Y esto fue, como cada viernes, Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.